Nos vamos ahora a la redacción de el diario El País, de esta casa, de Prisa Media. Está en el uno de los lugares de ataque de objetivo militar en esta declaratoria de guerra, María Sahuquillo. Ella es la corresponsal de guerra del diario El País. María, gracias por atendernos muy de madrugada desde América. ¿Dónde se encuentra usted y qué está pasando donde se encuentra?
Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estás? Yo ahora mismo estoy en la ciudad de Slaviansk, esto es en el Donbass, es parte de la región de Donetsk, controlada por el gobierno ucranio. Desde que esta madrugada a las aproximadamente las 6 de la mañana, hora rusa, 5 de la mañana, el presidente ruso anunciase una opción militar, él dijo, sobre el Donbass, inmediatamente después se estuvieron produciendo aquí en esta zona, pero no solamente, sino en distintos puntos de Ucrania, bombardeos y diferentes ataques.
Preguntas que también nos hacemos es, ¿se han escuchado también, ha habido bombardeos en Ucrania y se puede hablar ya de un balance de muertos?
Yo creo que todavía es pronto para decirlo, porque las informaciones no están verificadas de manera independiente. Entonces, yo creo que conviene esperar unas horas, porque por ahora parece que de lo que estamos hablando no es de una incursión hacia el Donbass para ayudar a los separatistas prorrusos, a los que Moscú lleva alimentando y apoyando 8 años que lleva la guerra aquí en el este de Ucrania. No parece que sea solamente una operación para ayudar a estos rebeldes a capturar más territorio del que reclaman aquí en el Donbass, sino que parece más bien una invasión a gran escala, porque las tropas rusas están entrando por distintos puntos de la frontera y están entrando también por mar.
María, ¿y cuál es la información que está dando el gobierno ucraniano? ¿Cuáles son las recomendaciones de quedarse en casa? ¿Qué es lo que dice el presidente a sus ciudadanos?
El gobierno ucranio, el presidente ucranio, Volodymyr Zelensky, ha decretado la guerra parcial. De momento ha dicho a la población que no tengan pánico, que no se apresuren a los cajeros automáticos, a los supermercados, a las gasolineras, por si acaso. Pero lo cierto es que, por ejemplo, aquí en Slaviansk la gente sí que ha salido a la calle. Pero yo, que he estado en varias de estas colas ahora a lo largo de toda la mañana, veo que no es tanto por pánico, sino por previsión, ¿no? Porque aquí en el Donbass la gente lleva 8 años en guerra, 8 años, y los combates de 2014 fueron bastante intensos, con lo cual estamos hablando de gente que ya sabe a lo que se puede enfrentar y sabe cómo tiene que prepararse, con lo cual se han lanzado a conseguir efectivo y se han lanzado a cargar los depósitos de sus vehículos por si acaso, pero más que por pánico, que también lo ha habido en algunas personas, por previsión. Y estas son un poco las recomendaciones del gobierno. En un mensaje muy muy emotivo anoche, el presidente Zelensky, antes de que el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, diese su discurso, él ya apuntaba que esto se podía producir y bueno, se dirigió en Ucrania a sus ciudadanos y en Ucrania a sus ciudadanos y también a los ciudadanos rusos, a decirles que Ucrania no es el enemigo, que Ucrania quiere la paz, harán todo lo posible para tenerla, para mantenerla, pero que defenderán su independencia, que no les dejarán a nadie robar otro trozo de país y que no darán la espalda a sus enemigos huyendo, sino que les enfrentarán de cara. Ese es un poco el sentir general de parte de la población. El gobierno ya está llamando a 36.000 reservistas, personas que estuvieron en el ejército y que se retiraron a la llamada reserva activa, y ha autorizado, por ejemplo, a los veteranos del ejército a llevar armas cortas.
Hablemos de esa movilización de las reservas y de las tropas, María. ¿Eso ya se está viendo? ¿En qué lugar se estaría dando la concentración de estos reservistas que han sido convocados por el presidente? ¿Y eso ya se puede percibir en las calles, por ejemplo, donde usted está, en Sloviansk?
en Sloviansk y esto que es zona de guerra desde hace tiempo, aunque no está en la línea del frente, esta ciudad está como a una hora de la línea del frente, pero aquí esta mañana sí se han escuchado explosiones, nada más terminar Putin de dar su discurso, y esta ciudad estuvo en una de las batallas intensas a principio de la batalla de 2014. Aquí no se ha visto ese tipo de movilización todavía, porque yo creo que aún es temprano para esto. La gente está haciendo un poco sus balances, todavía hay que valorar los propios ciudadanos, ¿no? A qué está haciendo la invasión. Pero hace ya dos días que, como mínimo, el ejército ucraniano se empezó a reforzar en esta zona. Yo misma, haciendo un reportaje sobre el terreno, vi llegar filas de camiones con soldados ucranios a la línea del frente, donde yo he estado pasando prácticamente la semana, ¿no? Y me lo confirmaron las propias fuentes del gobierno que Ucrania estaba reforzando su ejército en la línea del frente, que es unos 400 kilómetros a lo largo del norte a sur, prácticamente recorriendo pues todo el país, todo el este de Ucrania. Y este es más o menos el escenario al que el país se enfrenta ahora, ¿no? También hay que tener muy en cuenta que el ejército ucranio es mucho mejor que el de 2014, cuando Rusia le sorprendió al anexionarse con este referéndum considerado ilegal por la comunidad internacional la península de Crimea, y después se iniciaron las batallas en el Donbass con los separatistas prorrusos calzados, apoyados por el Kremlin, y que observaron, ¿no?, un poco ese ejemplo de Crimea. En ese momento el ejército ucranio era débil y era bastante desorganizado, no tenía medios. El ejército de Kiev ahora pues ya no es así, ha doblado o triplicado su presupuesto de defensa, ha recibido armas de Occidente, formación, y es mucho más numeroso, pero aún así sus fuerzas no son ni siquiera la mitad de las fuerzas rusas. Estamos hablando de que Vladimir Putin, bueno, pues la defensa es una de sus prioridades fundamentales, dedica que se sepa, porque hay también distintas informaciones de que no se sabe todo el presupuesto que dedica mucho de su PIB, o un 5% más o menos, a defensa, y además está desarrollando toda una serie de armas sofisticadas, como los misiles ultrasónicos, hipersónicos, ¿no? Entonces, pues eso también hay que tenerlo en cuenta.
Hemos visto desde principios de la mañana largas filas y colas de vehículos. ¿A dónde quiere ir esta gente? ¿Dónde se pueden esconder?
Bueno, aunque Ucrania ha sufrido ataques en distintos puntos, hay como mínimo 10 ciudades atacadas según el gobierno ucranio. La gente que tiene el Donbass, esto es zona caliente, y lleva siendo, el conflicto no estaba congelado, ¿no? Aquí, en la línea del frente, se seguían produciendo, bueno, pues guerra de trincheras, ataques de francotiradores, etcétera, ¿no? Había un alto el fuego desde 2019 que se incumplía constantemente, y desde hace una semana justo los incumplimientos han sido mayúsculos. Entonces, la gente que se quiere marchar de esta zona, que no es todo el mundo, se está yendo un poco más, esto es el este, pues se está yendo un poco más hacia el oeste. Desde que Rusia empezó a concentrar las tropas el pasado noviembre, hubo gente que ya decidió tener algún tipo de plan B para mudarse hacia el oeste del país, por ejemplo, hacia Polonia. Hay algunas de las embajadas más importantes, como por ejemplo la embajada de Estados Unidos, que ha puesto, bueno, pues su sede ahí. Se han trasladado de Kiev, la capital, hacia Lviv, que es una ciudad que está prácticamente en la frontera con Polonia. Entonces, las personas, por ejemplo, aquí en la zona del Donbass, donde estoy yo, si se quieren marchar, lo hacen un poco más hacia dentro del país.
Yo quisiera saber qué pasa en la zona de frontera, tanto Donetsk como de Lugansk. ¿Allí ya se da invasión por parte de tropas rusas? ¿Hasta dónde han podido avanzar, si es que estas ya están avanzando sobre el territorio ucraniano?
Bueno, yo estoy en la región de Donetsk. Lo que pasa es que todavía las informaciones están muy confusas, porque sigue habiendo incursiones allí y el ejército ucranio está repeliendo la entrada de las tropas prorrusas y rusas. Entonces yo creo que hasta que no pasen unas horas no se va a saber la escala de lo que está sucediendo. Yo, por ejemplo, estuve hace 3 días en una pequeña ciudad cerca de la línea del frente, en la que los ataques ese día fueron muy, muy intensos. La ciudad se llama Shastia, que significa felicidad. Y esa ciudad, por ejemplo, ha estado durante unas horas del mismo día de hoy, según ha especificado el Ministerio del Interior, bajo control ya de los prorrusos, pero luego el ejército ucranio la ha recuperado. Entonces, es temprano todavía, insisto, para hacer una valoración, porque los ataques han empezado aquí a las 5 de la mañana y desde entonces, pues están sucediendo muchas cosas muy rápidas y diversas, como para hacer ya en este momento una radiografía de situación.
Pues ella es María Sauquillo, corresponsal de guerra del país, en esta cadena aliada. Está en el epicentro, en la zona del Donbás. Gracias por atendernos y estar en los micrófonos de la W Radio.
Muchas gracias, que estéis bien. Un saludo.